¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Santiago Adicto en Duna, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde, una hora para hablar de ciudad, para hablar de cultura, para hablar de arquitectura, de urbanismo, de arte urbano, de paisaje, de territorio, de geografía, de identidad, de patrimonio, de tantos temas que tienen que ver con la manera en que vivimos y el lugar que habitamos. Hoy día queremos conversar con un arquitecto chileno, bastante joven, pero que tiene una importante experiencia y además un notable currículum. Se llama Diego Gras, es profesor en la Universidad Católica, en la Universidad de Talca y también en Harvard. Es un arquitecto egresado recién hace 10 años y sin embargo ha estado más de 10 veces en Japón. Ha presentado sus proyectos laborales frente a importantes oficinas de arquitectura japonesa y fue seleccionado recién por la prestigiosa revista japonesa Amazu para escribir un interesantísimo artículo sobre la arquitectura chilena desde 1990. Muy comentado, él ahí expone 18 casos. Y en el artículo es bastante crítico con respecto a distintos temas, habla un poco cómo ha sido el desarrollo de la arquitectura y de los arquitectos chilenos en estos últimos 20 años, habla de la generación en la cual había dos grandes referentes al principio, ¿no? Miriam Radic versus de alguna manera Matías Klotz, habla de medios como Art Daily, cuenta cómo desde el año 2010 y el 2015 entra el tema de la reflexión de la arquitectura y el pensamiento crítico sobre esta, de alguna manera, este endioseamiento de los edificios y de las casas de veraneo que tan famosos hicieron a la arquitectura chilena. Habla de Alejandro Aravena, de su realismo sucio. Es súper interesante lo que plantea en este artículo, así que vamos a estar conversando con Diego Gras sobre arquitectura chilena en Santiago Adicto. Vamos a comenzar, eso sí, con música, escuchando unos clásicos de Duna y de la vida. The Cure suenan para partir este programa y la canción es Just Like Heaven. Escuchábamos a The Cure, la canción era Just Like Heaven, y ya estamos en el estudio con nuestro invitado, a quien traté de presentar al inicio, pero ahora vamos a hacer una presentación más profunda. Diego Gras, arquitecto, bienvenido a Santiago Adicto en Duna. Un gusto tenerte acá, Diego. Confieso que te conocí gracias a esta publicación en la revista japonesa Amas U. ¿Cómo se le llama?
Arquitectura y Urbanismo, o Architecture and Urbanism, o A plus U, tiene varias
formas. Una revista de bien prestigiosa, entiendo, a nivel internacional en términos, sí, de arquitectura, y con bastante trayectoria esta revista,
sí,
¿no?
Sí. Pertenece a un holding que se llama Shinken Chikusha, que es del año del Natre, y se caracteriza por tener los derechos de casi toda la arquitectura japonesa histórica.
Ajá. Tremendo.
Tienen ese giro también.
Y este número, que apareció ahora en marzo, está dedicado íntegra y completamente a la arquitectura chilena, porque eso por lo menos se desprende de la portada. Yo la revista físicamente no la tengo, todavía creo que no es posible ni siquiera de conseguir en Chile, ¿no?
No ha llegado.
No ha llegado todavía. Debiera llegar a Contrapunto, me comentabas, sí, tú, a esa, supongo, a ese tipo de librería.
Sí.
Y lo poco que se puede ver, que te dejan ver ellos, digamos, porque todavía no suben el número digital, te permite ver la portada.
Claro, claro. El número está disponible en la página de Amazon, uno lo puede comprar, encargar, demoraría 2 semanas, supongo, como en general demoran estas cosas. Y que llegue a Chile, bueno, va a llegar con destiempo, recomiendo comprarlo directo, más barato también, a la larga.
Perfecto. Y el número completo dedicado a Chile, ¿no es cierto?
Dedicado a Chile, sí.
Ok, y todo el texto que tiene la revista es este artículo, en el fondo, que tú me mandaste, yo lo pude, sí, leer, ¿cierto? En inglés, que básicamente, bueno, se llama Arquitectura desde 1990 y con 18 casos, en el fondo, que tú expones. ¿Es eso totalmente la revista?
Sí, le puse Chile 2, en realidad. El título Chile 2 hace alusión a lo que está pasando en el país. No sé si han visto estos graffiti de Chile 2 bastante. Y también hace alusión al segundo número de Chile, porque hubo un primer número hace 15 años que fue editado en 2005 y sacado el 2006.
¿Y también fue un número dedicado íntegramente a la arquitectura,
claro,
chilena?
Claro.
Interesantísimo. Sí. Bueno, Diego, tú haces clases, tú eres egresado de la Universidad Católica de Arquitectura, pero también haces clases en el Magíster de la Católica.
Sí, sí.
Y no sé si también en el
hago un curso de arquitectura japonesa en el Magíster, lo hago en la Católica, también lo he estado haciendo en otras partes, este semestre lo estoy haciendo en la Católica, y además estuve haciendo un taller de verano en pregrado, he hecho talleres de distintos tipos.
¿En la Universidad de Talca también hacen clases?
También, eso estuve haciendo, yo creo que ahora ya voy a parar, es difícil llegar para allá, pero una escuela que encuentro muy buena.
Una escuela de arquitectura, sí, muy interesante en sí, Chile, y también no sé si haces o has hecho clases en Harvard.
Voy a partir en septiembre. Wow. De este año.
¿Nervios?
No, ya me hice la idea que se demora el proceso, entonces uno
¿Ya tuviste los nervios?
Ya se lo comió.
¿Y de qué vas a hacer clases y por cuánto tiempo en Boston?
Yo voy a hacer clases durante septiembre hasta diciembre, y si me da bien podría continuar, espero que sí. Todo este trabajo que he hecho con registro de arquitectura audiovisual me ha puesto en contacto con harta gente, bueno, así como conocí a arquitectos japoneses, así llegué a hacer este número también. Y con este curso en particular, que fue algo que me ofreció el director de la carrera, que se llama Mark Lee, que lo conocí por suerte acá en Concepción en el año 2011.
Mira, haciendo redes con Harvard en Concepción.
Sí, sí, sí. Sí, wow. A través de Peso Bonal Rijaus, en,
sí,
esta,
claro,
oficina, que los fui a entrevistar a unos arquitectos que trajeron ellos, no sé si te acuerdas, Meta Project, una cosa que hicieron tras el terremoto, de hacer unos pabellones con harto arquitecto invitado a otras partes. Vino Mark.
Perfecto.
En ese momento era un arquitecto que hacía clases, pero con el tiempo fue prosperando.
Ascendiendo,
y yo con él. Gracias a Dios.
Buenísimo. ¿Y tiene un nombre el curso específico que vas a hacer? ¿Un taller?
Yo le digo, este curso lo he hecho acá en la Católica también, en Magíster y en pregrado, y le puse, en ese momento lo hice con Felipe, con mi socio de Plan Común y que con el que sigo trabajando en Arquitectura, video proyecto. En el fondo es cómo ocupar el video como una herramienta instrumental a la arquitectura. Y que ha sido, yo creo, pocas veces utilizado en base a navegación 3D, cosas así más tecnológicas, pero como yo lo enfoco es más low tech, en el uso del celular. O sea, ocupar en vez de atar con croquera, por ejemplo, yo ando con una croquera, pero la ocupo poco, ocupar el celular, donde tomamos notas, donde dibujamos, y en este caso para registrar. Entonces lo que vamos produciendo con los estudiantes son cápsulas de un minuto. Esto lo he hecho en Talca, lo he hecho en otras universidades. Cápsulas de un minuto que sirven para registrar una situación en vez de un croquis. Básicamente como ocupar esa misma lógica.
Tú tienes un proyecto que se llama On Architecture, que tiene su propio Instagram, un proyecto de registro audiovisual, y creo que eso ha sido de alguna manera como la razón o la excusa para poder viajar muchas veces a Japón. ¿Cuántas veces has estado en Japón?
15 veces.
15 veces. Sí. ¿Tú tienes cuánto?
37
años. ¿Y cuánto tiempo llevas viajando a Japón?
El 2008 estaba estudiando, junté lucas y partí. con la excusa de estaba empezando esto, un arquitecto, antes se llamaba 0300 TV o BD, no me acuerdo exactamente, tiene un nombre como clave, un código como código flecha rota, y fuimos, esta vez fui yo, y traté de sacarle todo el jugo que pude, le inventé a todos estos arquitectos que iba a hacer un documental sobre el metabolismo, Kazuo Chinohara, no
sé, te dieron pelota siendo que era la primera vez que venías de Chile, era re joven,
lo tuve que engatusar un poco, pero armé varias redes, y con el que seguí mucho contacto, un tipo Yoshiharu Sukamoto de Lerba Wow, que vino a Chile en 2015, tiene una oficina que es muy famosa por sus dibujos, por su corte fugado, los estudiantes lo conocen muy bien, y con él mantuve contacto y a través de él conocí más gente, distintas generaciones, hemos traído mucho a la escuela, arquitectura, vienen mucho al magíster a hacer unos workshops que hacen en el primer semestre del magíster.
No sé si hay un país que tenga más premios Pritzker que Japón, si no es el que tiene más, debe ser uno de los que tiene más premios Pritzker, sí. La arquitectura japonesa es muy importante, sí, en el mundo, sí. ¿Qué es lo que a ti te flasheó desde un principio con Japón, lo cual explica que hoy día, sí, estamos conversando porque acabas de publicar este artículo, como decíamos, sí, en la revista Architecture Plus Urbanism, ¿cómo se llama?
A más U,
número de marzo, ¿cierto? Que todavía no se puede comprar en papel en Chile, pero se puede encargar para que te lleve.
Claro.
¿Qué fue lo primero que te inspiró, que te gustó, que te acercó a la arquitectura japonesa?
O sea, yo llegué por la cultura popular, en realidad me gustan los monitos japoneses, veía Dragon Ball, Caer el Zodiaco, incluso me alcanzó a tomar un poco Pokémon. Entrando, si bien sincero, eso es lo que me interesaba. Y en la escuela, y dibujaba también, me gustaba dibujar mucho, copiar estos personajes en el colegio, en vez de tomar atención, dibujar estos monos. Y con el tiempo entré a la escuela de arquitectura, y la escuela de arquitectura de la Católica al menos tiene una cuestión bien dictatorial en la forma de representar. Uno tiene que dibujar con la mano tiritón, así como lo hacen en Valparaíso, no sé si has visto estos croquis de
Valparaíso. Sí, claro.
Valparaíso.
La y me lo quitaron. De Alberto Cruz, digamos.
Claro, ¿no? Me quitaron eso que tenía, dejé de dibujar, ahora estoy tratando de retomarlo, pero con Japón logré retomar, como combinarlo con la arquitectura y reconciliarme con eso. Entonces apenas pude, estaba peleada con mi polola en ese momento, mi esposa, y parece que ahí partí con un viaje en busca de mi destino.
Partiste yendo a entrevistar arquitectos, pero sí, hoy día ya has sido tú invitado a exponer, sí, no sé cuándo, pero hace muy poco, entiendo, relativamente poco, fuiste invitado por el atelier, ¿cómo se pronuncia?
Bauau,
eso, el, sí, atelier Bauau de a Japón. ¿Cuándo fue esa invitación a exponer ya, o sea, sí, eso, tus proyectos personales como arquitecto?
Eso fue el 2017, si no me equivoco. No, 2018, comienzo 2018, me invita Yoshi vino acá el 2015, tiene una cosa con la...
Yoshi es Yoshiharu, sí, Sukamoto, ¿cierto? Sí, sí, sí. Que recién lo habías mencionado, el líder de esta
claro,
oficina.
Claro, que es un personaje muy, muy simpático. Y él, en realidad, no sé si es tan obvio, pero son muy dados a la idea de la reciprocidad. Si yo lo invito, ellos se ven obligados a invitarme de vuelta. Entonces yo invito a mucha gente y ahora como que están...
Sin
que les pida, se empiezan a...
Brillante.
A devolver los favores.
Sí. Qué bueno, qué, sí, bueno. ¿Planeas seguir visitando Japón, sí, por el resto, sí, de tus días, digamos?
Hasta que me muera.
¿Dónde vas siempre? ¿Vas a Tokio?
No, okay. Tokio porque es más fácil, más barato, pero es un universo. O sea, ir a Tokio, que es Japón Este, es muy distinto a ir a Kansai, Kobe, Kyoto, Osaka, todo ese sector es Kansai, que es el oeste, que es una cultura más distinta, son más relajados, un poquito más asiático, entre comillas, podríamos decir. Es otro planeta, no lo he abordado totalmente, espero poder hacerlo más.
¿La arquitectura de calidad es fácilmente, se ve rápido cuando uno llega a Tokio?
No.
¿O tienes que tener una especie como, tienes que tener un guía para que te lleve a ver obras en forma específica? No es evidente que
entonces. Como ninguna parte. Si los arquitectos son una profesión muy minimizada en este momento en el mundo, y estas obras que los arquitectos logran llevar a cabo, que son las que vemos en las revistas, en internet, son excepciones, igual que la arquitectura chilena. Quizás un poco menos, pero aún siguen siendo casos muy aislados.
Bueno, tenemos la suerte aquí en el proyecto 8 al cubo, en Los Vilos, de, sí, tener ya una casa lista de un, sí, arquitecto japonés Pritzker, que una cosa, yo la encontré alucinante. Sí. No sé cuál será tu opinión, pero es bien, sí, no, bien jugada,
él,
¿no?
Él hizo una casa en Tokio, en la afuera de Tokio, se llama la casa Moriyama, se la conoce, una casa que está...
¿Cuál es el nombre de él?
Moriyama. Él se llama Ryue Nishizawa.
Eso, exacto.
Ryue Nishizawa. Renizawa viene una dinastía de arquitectos importantes, el en este momento es de los arquitectos probablemente más influyentes en Japón, junto con Yoshiharu, son más o menos contemporáneos.
Toyohito es una generación un poco mayor, anterior, ¿no?
O sea, Toyohito, claro, va para los 80, y los tipos tienen, yo creo que le va a dar avena. como
okay.
Nació, o sea, a finales de los 60.
50 y pico.
Claro, nació a los finales de los 60, está en el border del boomer ahí.
A los japoneses les interesa la arquitectura chilena. Lo he podido constatar conversando con David Basulto de Arc Daily respecto de las consultas de otros países de la arquitectura chilena, y por lo que leí en tu artículo. Pareciera que hay un interés genuino y de hace un tiempo importante sobre lo que se hace en Chile en términos arquitectónicos. Sí, sí. ¿Será por nuestra hermandad sísmica? ¿Por qué crees tú que le interesa a los japoneses? Estamos conversando con Diego Gras, arquitecto que ha estado 15 veces en Japón, primero yendo a entrevistar y ahora yendo a dar conferencias.
No, nosotros somos la antípoda de ellos, somos exactamente lo que está al otro lado del mundo. Es la típica idea del hoyito que uno hace en China y sale a donde uno está en el occidente. A nosotros nos corresponde con Japón, estamos en el hemisferio contrario, tanto occidental y oriental como norte y sur. Estamos exactamente lo contrario, y para ellos somos una especie de idea de un lugar remoto, lejano. La arquitectura chilena se ha vendido a sí misma también, bueno, esta arquitectura, digamos, la de los 90, como muy, muy primitiva, muy remota. Probablemente no es la arquitectura que se hace o las construcciones que se hacen comúnmente en nuestra ciudad, pero esa idea, que ha sido muy bien transmitida desde finales de los 90, podríamos decir, ellos la han recibido muy bien y se ha generado una simpatía constante, no sé, por el mismo Aravena, con Tsukamoto Bawau o Sejima, con Aravena y con Radich, se han producido ciertas complicidades con este grupo arquitecto, digamos, la élite chilena con la élite japonesa de arquitectos.
Hablando un poco de tu influencia, tú mencionas como a tus mentores a Rodrigo Pérez de Arce a nivel, digamos, de época universitaria, y a Luis Izquierdo, de Izquierdo Lehmann, oficina en la que trabajaste un par de años entre el 2009 y el 2011. Cuéntanos, nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar aquí a Rodrigo Pérez de Arce hace algunos meses. ¿Qué fue lo que aprendiste de ambos, de Rodrigo Pérez de Arce y de Luis Izquierdo?
Sí, de Rodrigo, bueno, te contaba eso de que la universidad me lobotomizó mi lado japonés y estaba muy decepcionado cuando comenzó, porque era todo tan de una sola forma, sobre todo en los primeros años. Te pegan hasta que te dejan de una cierta forma y de ahí te pasan para la siguiente etapa, te moldean. Y Rodrigo lo que logró en mí, este taller 4 yo creo, es que me interesara la arquitectura, la cultura de la arquitectura, de ir por mi cuenta a la biblioteca y me decía, mira esta cuestión, mira este libro, y encontraba unas cosas que después veía, nadie la había visto, me sentía
súper importante. Qué buenos croquis que hace,
dibuja, ¿no? Súper bien.
Sus libros son de croquis, el que acaba de lanzar de Valparaíso es una maravilla.
Claro, y él combina este canon del dibujo Valparaíso con estar siempre a la vanguardia de lo que está pasando en arquitectura, no sé, bueno, introdujo a Lacaton Bassal, que es un arquitecto francés, es muy interesante. Bueno, en Japón también él sabe, tuvo mucho contacto en su tiempo, no sé si él te contó, que estuvo viviendo en Inglaterra en el mejor momento de la Architectural Association, donde hacían clases en ese momento, eran alumnos, Zaha Hadid, estaba Kulhas, Chumi, los que hoy son la estrella máxima del mundo.
Sí, claro, no sé si lo conversamos.
Claro, y era el barbón guerrillero de Latinoamérica, que está en esta época como en la contracultura, y él fue profesor de tipos súper importantes también allá, como, no sé, puedo nombrar, Sir Jason Bates, que son unos ingleses bien importantes.
Es parte de la arquitectura patricia también, como de un artículo que tú escribiste para la...
Hijo de un arquitecto muy importante. Exactamente. Se me puede escapar. Yo por mi lado también soy pariente, por ejemplo, de Cecilia Puga, eso
Gran arquitecta Cecilia Puga.
Me toca directamente. El contacto, de hecho, comenzó con ella, mi madre, no la conocía mucho, pero cuando empezó esto de los viajes a Japón, yo necesitaba como un gancho para entrar a Japón, ella fue la que me entregó el mail de Toyohito. De hecho, ya me abrió la puerta ahí.
Los agradecimientos entonces a la gran Cecilia Puga. Respeto, sí. Qué lindo proyecto con el Palacio Pereira, ¿eh? Ella con otros arquitectos.
La casa esa en Bahía Azul.
La casa revés, bueno, ¿no? Sí. Diego, estamos conversando con Diego Gras, quien acaba de publicar un artículo muy grande y mencionando 18 casos de arquitectura chilena, arquitectura desde 1990 hasta la fecha, en la revista japonesa Amazu. Cuéntanos un poquito de On Architecture, este proyecto de registro audiovisual que uno puede consultar en Instagram, por ejemplo. ¿Qué es, en pocas palabras, On Architecture?
Es una base de datos de videos de arquitectura para consulta académica, principalmente. Lo que tú ves en Instagram, arroba On Architecture Web, son cápsulas o fragmentos cortos de esta entrevista o registro de edificio, también filmamos edificio. En este momento son 300 videos de edificios en todo el mundo, incluyendo Japón. y 200 videos de entrevista. O sea, 200 entrevistas, a veces los arquitectos se repiten. Por ejemplo, a este Baguao, como te decía, Yoshiharu Sakamoto lo hemos entrevistado, no sé, como 4 veces, porque vale la pena volver, y la primera es una presentación, digamos.
Es un proyecto, en el fondo, es como un proyecto académico que ustedes que hacen por amor al arte, o tiene como un modelo de negocio y también es un emprendimiento.
Sí, sí. Ah, ya. Sí. No, lo que de la manera como nos sustentamos y el proyecto crece es que nosotros le cobramos a la universidad un fee anual de acceso, que van renovando cada año, esperamos. Ajá. O las universidades que tienen más plata, sobre todo las gringas que tienen más recursos, compran paquetes de videos a perpetuidad, y le vamos ofreciendo, cada vez que vamos produciendo 100 videos más, le vamos ofreciendo paquetes, no sé, la Católica, que fue la primera suscrita, donde piloteamos esto, o Harvard, que también está suscrita, va como pagando $1,500 más o menos al año, y los paquetes estos de video a perpetuidad son de $5,000.
Ya, o sea, los clientes aquí son las universidades. Sí.
Y los usuarios son los estudiantes y los profesores.
Perfecto. Sí. O sea, somos un país que tenemos varios medios de comunicación de arquitectura que tienen influencia mundial. De hecho, tú mencionas y hablas bastante de Arc Daily, este proyecto que nació como plataforma urbana, después plataforma de arquitectura y hoy día Arc Daily. Sí. Y cuentas en el fondo que los proyectos Quinta Monroy de Aravena y la Casa Poli de Peso von Enrichhausen fueron determinantes para el éxito de Arc Daily, que se transformó en el sitio más visitado del mundo de arquitectura, por lo que me decía David Basulto la semana pasada, hasta el día de hoy. Cuéntanos un poco la reflexión que tú haces, un poco de cómo ayuda de alguna manera también a la arquitectura chilena el éxito que tiene Arc Daily. Es como un círculo virtuoso.
Es un círculo virtuoso, pero tiene, hasta cierta medida, hay un punto crítico que lo que hace, lo hace muy bien al principio, que es poner arquitectura las mejores calidades, y luego escarbando un poco más las arquitecturas B, C, D y llegar hasta Z, es que nos sobreexpone un poco. Y la arquitectura, creo yo, esto es una percepción personal, tiene un ritmo distinto a lo que tendría un sitio web. O sea, un sitio web...
En términos de la renovación de contenido.
Claro, o sea, ellos tienen que... No sé, en un momento yo conté, yo los sigo muy de cerca porque trabajo en algo parecido para aprender de ellos.
Sí,
ellos en un momento publican, no sé, 20 posts al día, los cuales no todos son obras, pero podrían haber tenido 20 obras distintas al día. Y la arquitectura, yo también ejerzo como arquitecto, diseño obra, diseño casa y cosas así, toma tiempo. Entonces llegó un punto en que, de cierta forma, secaron el pozo de la arquitectura chilena. Es difícil que se vaya a llenar de nuevo porque tienes que esperar. O sea, nosotros perdemos todo ese encanto remoto por una sobreexposición que produce, para bien y para mal, Arc Daily.
¿Genera una expectativa de la arquitectura chilena el hecho, como dices tú, que haya esta sobreexposición?
Yo creo que más que una expectativa, un desinterés de parte del público no chileno, tal vez chileno también, porque estamos sobreexpuestos. No sé, pasa con los raperos, por ejemplo. No sé si te das cuenta, los raperos, el rapero que colabora con todos los raperos, después de un rato tiene que guardarse, porque si no...
Claro, porque lo escuchaste mucho. Ya te cansó.
En cambio, ahora los raperos cacharon eso, entonces van por oleada. Un rapero se sobreexpone hasta cierto punto, desaparece un año, se sobreexpone, y así va manejando su rating, digamos. Y Arc Daily es una empresa que supongo que tiene los mejores intereses para todo, pero es un experimento también. O sea, nunca se había hecho antes esto, y uno de los resultados que tiene esta sobreexposición que digo yo, y una exposición muy buena para muchos arquitectos, o sea, no digo que sea todo malo, pero tiene esta cosa de que nos quite un poco la gracia, lo que quizás es bueno. O sea, nos desenmascara como un país que no produce tan buena arquitectura, sino que produce arquitectura A, B, C, D.
Últimamente nos estamos desenmascarando en muchas general. Cosas, tú también lo comentas, por supuesto, en este artículo bien completo. Me encanta en el principio del artículo cuando tú hablas como de estos dos mogules de la arquitectura de los 90, que son Smiljan Radic versus, de alguna manera, Matías Klotz. Describes a Klotz como el pragmatismo, con muchos seguidores e imitadores, y a Smiljan Radic como el hermético, todos en sus términos, y todos quieren ser como Smiljan Radic, una aspiración. Y me encanta esta frase que dice algo así como que Klotz es el que puedes copiar, Radic es el que quieres ser.
Claro, Klotz es el que tú puedes ser y Radic el que tú quieres ser. Y es parecido a lo de Arc Daily, porque en cierto sentido, tú al poder ser Klotz, también es un poco la miseria futura de Klotz, que Klotz, siendo un muy buen arquitecto, partió muy joven su carrera, con una manera de trabajar muy eficiente, digamos. O sea, produjo muchas casas muy notables en un poco periodo de tiempo, antes de cumplir 30 incluso. Pero eso también, toda esa tensión y esos halagos te te afectan, digamos. Dicen
imposible que no te afecten.
No, dicen que una manera de estudiar a alguien es halagarlo, ¿cierto? Yo creo que él recibió tanto halago que uno puede ver que la obra de él, después de esta oleada, bueno, después tiene una especie de revival con todas estas obras que hizo en Barrio República, con él como decano de la
Facultad de Arquitectura,
Diseño y Arte de la UDP. Y ahora él está más relajado, está tranquilo, él viene de vuelta, es como nuestro Chino Ríos, digamos, de cierta forma.
¿Podría ganarse Klotz algún día un premio como el Pritzker? O en general uno escucha que Smiljan Radic podría ser el próximo arquitecto chileno algún día en ganarlo.
Es que yo creo que la obra de Klotz corresponde a un periodo en la historia que ya pasó. Radic está en un momento ascendente en que el Pritzker se encuentra en un momento tal vez descendente y se han encontrado algún punto, ¿cierto?
En algún momento.
Algún punto. Y es inevitable.
Radic tiene esa gracia que dices tú y que estoy muy de acuerdo, que no habla. Que hace lo que quiere de alguna manera, y eso ha significado que haya monografías, que la gente se las pelea de él, que otros hablen por él. Eso es tremendo, ¿no? Es súper interesante.
Sí. Yo en realidad creo que él maneja muy bien su imagen. No sé si lo hace de manera premeditada o no, pero le da muy buenos resultados.
¿Mejor que Alejandro Aravena, que es otro hombre que maneja la imagen?
Es el maestro también. Es el maestro de los maestros.
¿Por qué? Sí. Cuéntanos un poco tu impresión.
Yo encuentro que la manera como él ve los tiempos, a mí me han contado historias, por ejemplo, cuando él estuvo, yo no estuve, pero tengo un amigo que es un corresponsal de arquitectura europeo en China, en esta época que pasó Ordo 100, no sé si te acuerdas Ordo 100. Ordo 100 fue ese proyecto que invitó a Ai Weiwei, a 100 arquitectos de todo el mundo, entre los cuales está Aravena, Radic, Cecilia Puga, a construir cada uno una casa en la Mongolia Oriental, en Mongolia Interior de China. Y ahí decían que, por ejemplo, Aravena ya había llegado en ese momento, hasta el 2008, todos hablaban de él, quién es este tipo que supuestamente es tan bueno. Después decían que en momentos él lograba como dar discurso rodeado de entre ellos está este arquitecto, el director de Harvard ahora, y muchos tipos que llegaron muy lejos, Tatiana Bilbao, una arquitecta mexicana muy buena. Y es impresionante cómo él ha manejado su figura. Encuentro que su obra, hablan un poco de eso también. Veo en su obra, yo fui profesor mío en primer semestre, también para nosotros era muy impactante su presencia, digamos, toda su
Estamos obra. Conversando con Diego Gras.
Y me llama mucho la atención el exceso o el fuerte interés que tiene en su obra como se ve por fuera, o sea, digamos, el impacto que puede producir por fuera y lo normal que son sus obras por su interior. Por ejemplo, tú has ido, no sé si has ido a las Torres Siamesas, por ejemplo, que se construyó más o menos cuando estábamos estudiando nosotros. Es una obra que nosotros visitamos.
En el campus San Joaquín de la Católica.
Claro, que es, por ejemplo, en la cosa de los videos que hacemos fue la primera obra que pensamos, la primera obra que era como lo que queríamos entender cómo lo hace, por qué le da tan bien. Y tú ves que el contraste que hay entre una foto exterior y lo que pasa en el interior es impresionante. Y eso habla de un énfasis en la imagen, digamos.
Es mucho más interesante por fuera que por dentro.
Claro.
Es lo que estás diciendo.
Pero el tipo está leyendo que este es un mundo que se preocupa más de lo que de cosas como se ven de lo que son, digamos.
El Centro de la Innovación Anacleto Angelini en esa facultad es algo similar a esta especie de cubo.
Encuentro que es de mejor calidad el interior, pero por ejemplo, yo cuando invito japoneses, por ejemplo, quieren ir a ver esa mega mole. Que por fuera es impresionante, ¿cierto? Pero muy distinto, yo les pregunto cuando vienen, ¿quieres que te guste o no te guste Aravena? Y me dicen, ya, creo que me guste ya. Entonces vamos por fuera. Y después, entramos, van al interior, que es bastante normal, digamos, comparado con el exterior, y salen y quedan impresionados. Versus que me dicen que no creo que me guste Aravena, entonces yo lo que hago es que lo llevo por fuera y después lo muestro en el interior.
Ya.
Yeah. Es así. Y ahí les explico como que este es un arquitecto que maneja los medios, ese es su poder.
Tú hablas del dirty realism, de esta como realidad sucia, ¿no? Sí. Pero danos la traducción con el contexto para hablar de la obra de Aravena, sobre todo en el tema de las viviendas sociales, la Quinta Monroy, lo que de alguna manera es lo que lo lleva a ganar el Pritzker, ¿no? No es sus edificios de las Torres Siamesas ni el Anacleto Angelini, es la obra de vivienda social la que hace que se gane el premio, ¿no?
Claro, con la obra yo creo que mantiene la oficina, básicamente.
Claro.
Y la Sandari, entiendo eso muy bien. A lo que me refiero con el realismo sucio tiene que ver un poco con aceptar las condiciones de la realidad, ¿cierto? Que la arquitectura la incorpore y que no sea una especie de obstrucción. O sea, hay arquitectos, en cambio, que se preocupan de las cortinas, sean de cierto color, que está a tono con la pintura de los muros, con el pavimento, ¿cierto? Aravena no. Pues Aravena es un tipo, como te decía, que se preocupa, le pone foco a ciertas cosas y lo demás como que lo deja hacer.
Literalmente, aquí deja ser la mitad de la obra al vecino.
Y ahí es muy literal. En la obra, como Alejandro Aravena, que hoy también es parte elemental, pero en un comienzo estaba separado, como las Torres Siamesas, él deja ser el interior, él deja ser el aire acondicionado, él deja ser este ascensor que es común y corriente, no eligió el ascensor más bacán. Y es bien interesante eso, como que él diseña una parte y lo demás deja
que fluya como...
De hecho, en la casa que tienen el proyecto hecho al cubo, que ya está lista también y que entiendo que están, creo que se vendió, yo tuve la suerte de conocerla por dentro y los materiales son de una simpleza extraordinaria, o sea, materiales que podrían estar usados casi que en una, no sé, voy a decir una mediagua, pero de una simpleza increíble. No sé cuál es tu percepción y si conoces ese proyecto.
Yo no he entrado, yo lo he visto por fuera una vez que fui con Max Núñez a ver la casa de Nishizawa.
Destacado arquitecto chileno, Max Núñez.
Sí, nos fuimos no entramos, pero por fuera es bien impresionante lo que pasa con la casa, como uno tiene ventana, o por un lado, hacia el mar tiene ventana, es una ventana muy discreta, unos postigos que parecieran ser del mismo moldaje que el hormigón, pero si tú la ves desde la carretera, como no tiene ventana, no sabes de qué tamaño es. Ajá. ¿Cierto? Pasa una cosa rarísima, ¿cierto?
Es una escultura.
Sí. Pero yo encuentro que sale un poco del canon de lo que él hace. O sea, quizás habla de otro tipo de obra que va a ser más adelante, con una oficina que ya se ganó el Pritzker, que es más constituida, que tiene tiempo para relajarse y dedicarse.
Bueno, y hablando de esta arquitectura sucia de alguna manera, tú nombras también, hablando ya de la crisis que estamos viviendo en el 2020, a la Universidad de Talca como la universidad de alguna manera donde la arquitectura se está enseñando para llevarla a donde realmente se necesita. Cuéntanos un poco de eso, porque creo que es algo que es lo que justamente nos preguntamos, cómo la arquitectura puede ayudarnos a resolver nuestros problemas en esta crisis social que tenemos hace casi 5 meses.
Claro, menciono dos universidades, dos escuelas de arquitectura, la Escuela de Arquitectura o la Facultad de Arquitectura de la Universidad de las Américas hoy, y la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca o la Facultad de Arquitectura, tiene teatros, tiene más carreras en Talca, que eso va desde el principio, de finales de los 90, ¿cierto? Asumiendo que tal vez si queremos un cambio del país, o asumo que queremos un cambio, eso quizás no es tan así, hay que considerar no solo aspectos de modificaciones, por ejemplo, modernización del Estado, ¿cierto? Que mejoren los concursos públicos, que mejoren las licitaciones, para que haya una arquitectura o un entorno construido de mejor calidad. Eso no lo cubro, que es todo un tema que me han pedido, digamos, la gente que leo el texto. Pero también está el tema de la formación de los nuevos arquitectos, que no se nos forme, tal vez como me formaron a mí, para ser como Radich o como para ser como Teodoro Fernández, que probablemente muchos de nosotros quedamos en el camino tirados, frustrados, es como estos estudiantes de cine que todos quieren ser directores, o como dicen, todos van a ser reinas.
Claro.
No pasa. Y uno lo sabe muy tarde, ¿cierto? Estas dos escuelas, sin entrar en decir tú vas a trabajar en la municipalidad y tú vas a ser una estrella, lo que sí hace es que se cargan de un territorio y de necesidades que es muy distinto al estándar que había en ese momento, que era la segunda vivienda, que era donde hay libertad y hay presupuesto para los arquitectos experimentar. Estos arquitectos de la generación dorada tuvieron esa oportunidad. Y lo que hace Talca es llevar la arquitectura, como dice, no sé si Juan Romano o todo el equipo de la Escuela de Arquitectura de Talca, a las 100 curtiembres, que son curtiembres de un pueblo X, digamos, el Valle Central, y cómo logramos hacer 100, servir estas 100 curtiembres que hay en todo el Valle Central, que es como su zona de influencia, ¿cierto? Talca está justo en el punto medio, más o menos, entre Concepción y Santiago, dos centros universitarios, y ven cómo cubren este sector que queda un poco desprotegido de Concepción y Santiago. Una de las ventajas que tiene Talca respecto al tema de la universidad es que tiene un énfasis muy fuerte en la experimentación constructiva con muy pocos recursos, con lo que hay, como dicen ellos. Y con el tiempo ellos han desarrollado talleres de obra, ¿cierto? O workshops de obra donde los estudiantes desde muy al comienzo de la carrera empiezan a construir con sus propias manos, uno a uno, y el proyecto título, a diferencia de las demás escuelas, tiene que ser construido y ellos tienen que encargarse del financiamiento, de la gestión.
Bien realista.
Bien
pragmático.
Pero sensible, ¿eh? Claro. O sea, tú te ves que los resultados no son lo más obvio. Obviamente hay una serie de estudiantes que trabajan con pabellones, cuestiones más pragmáticas, pero hay otros que se dan en la volada.
¿Cómo ha sido el feedback de tus colegas arquitectos respecto de este artículo publicado en AMAU? ¿Lo ha podido leer la gente? Yo tuve la suerte que tú me lo mandaste por mail. En general, lo que la gente puede saber es cuáles son las obras que se escogieron, ¿no es cierto?
Sí.
Pero todavía es muy poca gente la que lo ha leído. ¿Has tenido feedback de eso? Cuéntanos un poco, porque es un artículo que para algunos podría resultar, no sé si polémico, pero por lo menos conversable, o sea...
Sí, para generar debate.
Para generar debate,
para,
¿no?
Para despejar algunos mitos, contar algunos chismes y pasarlo bien, ¿cierto? Y que las personas que lo lean en Japón, principalmente, que el público de estas revistas, porque se publica en Japón, está en japonés y en inglés, aprendan un poco más, ¿cierto? Y lo que principalmente me han dicho, lo primero es que está muy poco, ¿cierto? Está súper poco. Todo
viene de la Católica. Muy Pontificia Universidad Católica.
Y, okay. y es verdad, lo reconozco, lo hago siempre, una deformación profesional, pero si tú miras más o menos la historia de la arquitectura chilena desde la dictadura hasta ahora, la PUC ha salido beneficiada como universidad, ¿cierto? Y la Chile, desgraciadamente, lamentablemente, fue muy perjudicada por el golpe, la desmantelaron, y por eso creo que perdió el momentum que tenía hace poco.
De hecho, Ediciones ARQ de la Católica es lejos la editorial de arquitectura más importante que hay hoy día en Chile, ¿no?
No, si tú ves arquitectos como Chapira Eskenazi, que los produjo esas generaciones legendarias de los 50 y los 60 en la Chile. Hoy en día hay buenos arquitectos de la Chile, pero cuento que son más excepciones que confirman la regla que la generalidad de una escuela que no se orienta, digamos, a esta arquitectura para revistas. Ya, no digo que esté mal.
Te critican que es muy PUC,
pero profesionales.
Es difícil que no sea muy PUC, del fondo, ¿no?
Estoy siendo sincero en decir que la arquitectura más vistosa, no voy a decir la mejor, la más vistosa viene de la PUC, probablemente. Y los arquitectos de la Chile se dedican al servicio público, trabajan en municipalidades, trabajan con licitaciones, que son un trabajo muy difícil de la licitación pública. Sacarle vídeo a una licitación pública, sacarle más de 7 fotos, ¿qué digo? 4 fotos. Es difícil, porque es un realismo sucio, pero a contrapelo,
¿cierto? Lo que sí te preocupaste fue de que aquí, obviamente, las casas fueran lo mínimo y lo más importante fuera sobre todo la obra pública, lugares que tenían que ver, o sea, instituciones más que casas, en el fondo, ¿no? Porque de alguna manera es como la nueva arquitectura chilena, sobre todo del, no sé, 2010 en adelante, se está orientando más, en la manera en que nos están viendo, ya no a la casa de verano, a la segunda casa, sino que a estos centros culturales, a museos, a espacios donde podamos mezclarnos y vincularnos.
Sí. Que todavía encuentro que es muy escasa, ¿eh? Y yo creo que hubiera sido muy fácil hacer otro número con Casa de la Playa Linda.
Sin duda.
Y tal vez se vendería mejor. De hecho, esta editorial tiene una revista dedicada solamente a casa, ¿cierto? Pero tengo que confesar que ahí yo participé en la incepción, se podría decir, del número. Comencé el número con Japón, íbamos a ser tres editores, yo y dos japoneses, una japonesa que es profesora y un japonés que trabajó con Elemental, con Aravena, Sando Takuto y Mariko Terada. Y la idea original no era esta que tuve ahora, era más que hablar después de la generación dorada, qué pasa después, era hablar del 90 para atrás, era mostrar los benedictinos, mostrar, bueno, Chapira Eskenazi, mostrar el hotel, el Antumalal.
¿Y por qué no se hizo
así? Porque no vende. Y desaparecí un tiempo por insistir, me sacaron, y la curatoría de estas cosas, que encuentro que es bien forzada, voy a decirlo. O sea, la revista es buena, tiene obras que obviamente son lo mejor que se ha hecho desde el 2006 hasta ahora, pero hay unas obras que claramente, no voy a dar nombre, están puestas como para cumplir un rol como casi político, ¿cierto? Como de cuota. O sea, como tienen que haber 7 obras del norte, 7 obras del sur, 7 obras del... O tienen que ser 2 casas nomás. Y
poco así. Políticamente correcto, ¿no?
Sí, entonces eso la hace deslavada. Pero obviamente hay obras que sí o sí son de lo más importante que se ha producido. Algunas ni siquiera están totalmente terminadas, ya merecen ser publicadas, como el Palacio Pereira, ¿cierto? Entonces, a mí me llega el encargo del ensayo una vez que Felipe Ferrari, que este socio que tengo, que tuve en Plan Común y sigo con él haciendo estos videos, él trató de hacer un ensayo que a su manera que era bien política, era bien lanzado a lo de estallido, que los arquitectos somos todos unos vendidos, que en parte es verdad. Como que sentí un poco de fricción, como que lo iban a censurar, y me dijo, ya Diego, toma, esto es como el encargo de tu vida. Me dijo, yo al tiro, me quedan 2 semanas, hice todo lo que pude. Y realmente estaba emocionado y preparado. Estuve escribiendo sin parar una semana, básicamente, y la otra semana mostrándoselo a la gente para que me lo hiciera el proofreading, para que lo probara. Entonces se nota, la otra crítica que me dicen es que se nota la diferencia entre el artículo y la selección. O sea, hay coincidencia.
El artículo es tuyo, la selección, tú eres solamente parte del comité del GOMAN, ¿no?
Claro, yo participé, metí algunos goles, pero no me metieron hartos goles a mí.
Ok. ¿Cierto? No vas a decir cuáles son los goles, pero.
No, ahí se van a dar cuenta. Podríamos decir que son los que no están mencionados en mi artículo, no todos, pero a excepción de. O sea, cuento que Pereira no tengo nada que decir, o sea, no tengo tanto que decir.
Palacio Pereira no, una.
Y además, Palacio Pereira requería hablar del sistema público. Que no lo abordé porque tampoco lo conozco muy bien.
O sea, la obra de restauración probablemente más importante en los últimos 50 años en Chile.
Y obra de arquitectura, tal vez, podría ser de los 10 años.
De restauración y de arquitectura, sí, sin duda.
Exactamente, yo totalmente baboso con ese proyecto, es muy bueno. Pero esa crítica está esa, bueno, y me han pedido, no me mencionaste, cosas así, ¿qué voy a hacer? Si no puedes nombrar a todos.
Siempre va a quedar alguien afuera.
Siempre va a quedar alguien afuera, y esa es la gracia.
Diego Gras, danos tus coordenadas para que la gente que escuchó esta conversación y se interesó diga, quiero conocer un poco más. Repítenos el Instagram de Arn Architecture y no sé si hay alguna coordenada tuya directa para poder seguirte.
Sí, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo Twitter, tengo email. Me pueden escribir a DJGras, como DJ Gras, por Diego Juan Gras, no soy DJ, @uc.cl, de Universidad Católica.cl. Ahí si quieren comentarme, descargarse o aportar a próximos números o próximas versiones de esta explicación de la arquitectura chilena reciente o pasada, por favor escríbanme, muy bienvenido.
Y ahí el Instagram de On Architecture
es arroba On Architecture, como O-N, como On Off, On Architecture, arquitectura en inglés, web. Ese es nuestro Instagram, es la red más activa que tenemos. Y onarchitecture.com, donde tenemos una versión en español y una versión en inglés que pueden pedirme acceso si es que están interesados conocerlo. Les puedo dar un demo sin costo alguno.
Diego Gras, muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto. Un gusto conocerte. Interesantísimo el artículo que publicaste en AMAGU. Y ojalá que llegue pronto a las librerías de Santiago y de Chile para que podamos consumir esa cultura que está en ese muy buen número. Y que quede claro, el texto es tuyo, la selección de la obra solo en parte tuya.
En parte.
Vale. Ya, nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto en Duna.
Ir en bicicleta al trabajo o conocer al vecino reciclando es estar conectado a tu barrio. Conoce Somos, de Inmobiliaria Hexacon en Ñuñoa, con una apuesta por su cuidado, diseño y a escala de barrio. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Cuando lo rodeas con tus brazos, cuando él sostiene tu mano y camina, cuando se mete a tu cama y se acurruca a tu lado. Aunque tengamos la máxima calificación de seguridad, 5 estrellas Latin NCAP y un innovador sistema de seguridad Toyota Safety Sense, nunca lo podremos hacer sentir tan seguro como tú. Pero créenos, no dejamos de intentarlo. Descubre más de nuestro compromiso con la seguridad en toyota.cl. Toyota, la calificación 5 estrellas Latin NCAP fue obtenida por los modelos RAV4 y Hilux el 2019 y Corolla el 2017.
Sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Seguimos en Santiago Adicto en Radio Duna, lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Llega este momento que me pone un poco nervioso porque últimamente me ha ido muy mal con el acertijo musical. Así que vamos al desafío. A ver cómo les va a ustedes, que están adivinando en su oficina, en su auto, en la bicicleta, donde estén. Y yo aquí en el estudio. Ya, por lo menos la conozco. Eso es importante. Oye, cuando una empresa, cuando una inmobiliaria construye un edificio y realmente quiere hacer una diferencia, se preocupa de muchas cosas. Una de esas es, por ejemplo, el entorno. Es súper interesante que en Hexacon, Smart Living, vivir con inteligencia y vivir con calidad de vida, tienen un blog que es re bueno, donde hay temas de arquitectura, hay temas de ciudad, hay muy buenas recomendaciones. Hay, por ejemplo, un post en el blog de Hexacon, que está en hexacon.cl con 2x, sobre las mejores carnicerías en Santiago. Entonces, hay lugares que están súper interesantes de conocer. Primero, Cecina Soler, que se puso en Santiago recién en el año 2014. Cecina Soler, si no me equivoco, son de Curicó. Ah, y aquí cuentan dónde está su primera sucursal en Santiago. Campo Sorno, que también está ubicada en Vitacura, donde hay carne de tremenda calidad. Corrales del Sur, otra alternativa de comprar muy buenas carnes con tienda online. Asador con Z, también una muy buena opción, especializados en carnes de primera calidad y en deleitar a sus fieles clientes, dicen en el blog de Hexacon. Está Charito Big Taste, esta ni siquiera la había escuchado. Lobo Molizo, chuletón de arroz, de res, no del arroz. Palanca, punta de ganso, etc. Está muy bueno, ¿eh? Está excelente este post sobre carnicerías de calidad en Santiago en el blog que tiene hexacon.cl. Y por supuesto les cuento que Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos que conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde el 2006, con más de 20 proyectos innovadores, busca dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Y los seres humanos buscan permanentemente seguridad y, por supuesto, también en sus autos. Eso es Toyota Safety Sense, un sistema de seguridad activa que ayuda a mitigar accidentes de tránsito. Tienen, por ejemplo, el sistema de precolisión con detector de peatones y de ciclistas. Tienen el DRCC, que es el control automático de velocidad de alta tecnología. Y también el asistente de manejo en el carril, entre muchas otras bondades de este Toyota Safety Sense que viene instalado como parte de tu Toyota nuevo. Súper importante, súper interesante, porque Toyota es calidad y, por supuesto, es seguridad. Ya, esta canción, bueno, están unas pistas, pero yo creo que con ayuda puedo. Dame alguna ayuda, porfa, Richie, de Ricardo querido, del nombre de quien canta esta canción. Una pistita, por favor. ¿Con P? No escucho nada. ¿Con qué? ¿Con qué letra? Es un cover. Ah, es un cover. Ya, entonces está más difícil. Yo creo que la original quizás la habría podido reconocer. Entonces díganme el nombre de la canción y yo me la juego a ver si me la adivino la banda. Johnny María. La original habrá sido Robert Palmer, ponte tú. Bien, pero el cover, no lo sé. ¿Le puedo achuntar el cover de una banda con P? No, estoy mal. Me seguí un 3,5. ¿Cuánto? Placebo. Oye, hace tiempo que no escuchaba Placebo. Ya, Placebo haciendo el cover de Richard Palmer de Johnny and Mary. Escuchemos, po. Y no sé si me despido ahora, Ricardo, o cuando volvamos. Ah, nos queda todavía, qué bueno. Ya, vamos a escuchar entonces a Placebo en Duna. Escuchábamos a Placebo recién, ese era el acertijo musical. No llegamos a la nota azul todavía, ¿eh? Pero está muy buena la música y están muy buenos los desafíos. Oye, hay un libro que les quiero recomendar a quienes les gusta esta ciudad. Un libro que junta muchas crónicas del gran Roberto Merino, tremendo escritor santiaguino, nacido en 1961. Se llama Todo Santiago, Crónicas de la Ciudad, de la editorial Weathers. Yo no me lo leí todavía entero, porque me lo compré hace poco. Es una maravilla. Tiene una cantidad de crónicas de una página, de página y media, de tres páginas. Se lee súper rápido. Además, son esos libros que tú te puedes leer 5 o 6 crónicas por noche y lo vas dejando, sigues al otro día. Y hay una que me encantó, que es cortísima, tiene una sola página, se llama Paso de Pavo, y es del año 2012. Entonces, aquí Roberto Merino, uno de los grandes cronistas de esta ciudad, dice: Gonzalo Arqueros me envió, a propósito de una columna mía, unos fragmentos de Juventud y Bohemia, un libro de memorias publicado en 1947 por el doctor Humberto Vera. Se lo agradezco mucho, no conocía el libro ni a su autor, quien ofrece detalles impagables de la vida santiaguina de tiempos pretéritos, los de su juventud. Vera, porteño de origen, registra la atmósfera esencial de los viejos barrios que se han ido extinguiendo casi sin que nos demos cuenta. Compara a Santiago con Valparaíso, abro comillas, hasta ese olor característico de las urbes se percibía distinto. El puerto olía a mar y a brea. En Santiago era otra cosa, un vaho de asfalto en las calles centrales y un olor campestre en los barrios, a plantas, a frutas y a flores en los buenos meses. A su entender, dice Roberto Merino, Valparaíso, era la ciudad del ajetreo, del ruido, del comercio. Santiago, en cambio, parecía la provincia profunda, vida puertas adentro en casas de tres patios con sus gallineros y sus huertas, calles solitarias empedradas de huevillo, flanqueadas por paredones de adobe. Claro, sus canchas capitalinas eran las inmediaciones de olivos y de vivaceta. Hay que ver el beneficio, dice Roberto Merino en esta crónica llamada Paso de Pavo, de contar con un observador sensible, abierto no solo a las ideas, sino a la apariencia material de las cosas. Muchos memorialistas, carentes de una visión que sobrepase la anécdota, nos han dejado escenas de evidente simpatía, pero no entregan datos de cómo se componía o se comportaba la realidad. Sonidos, olores, declinaciones de la luz, estados de ánimo. El doctor Vera menciona un tipo característico del Santiago antiguo, el vendedor ambulante de pavos, que recorría las calles acarreando la recua con una varilla. José Donoso, en sus propias memorias, las de su tribu, también hace referencia a este espectáculo melancólico vislumbrado por él en las inmediaciones de la calle Ejército. Yo no tengo recuerdos, dice Roberto Merino, de haber visto al vendedor de pavos, pero desde hace tiempo guardo una foto maravillosa de 1950 de la revista Life. Me parece que el autor, dice Roberto Merino, es Elliot Elizofon, que hizo increíbles fotos de Santiago, donde se insinúa como una aparición del pasado semirural un hombre de precaria chaqueta guiando a la parvada por la esquina de Vergara y Domeico. El edificio de esa esquina, de adobes hinchados, desequilibrados, estaba ocupado entonces por un emporio oscuro. Uno puede casi sentir el vaho mezclado de los productos en venta. Carbón, chorizos, chicha. A veces, al momento de cerrar los ojos, en la antesala del sueño, se me presentan involuntariamente las imágenes de ese Santiago que no existe. Los que nacimos a principios de los 60, alcanzamos a conocerlo por todas partes. De hecho, los adultos nos decían que Santiago era una ciudad atrasada y chata, a diferencia de las de los países desarrollados o prósperos. Una falacia, sin duda. ¿Qué daríamos hoy por recuperar un poco de esas profundas y polvorientas perspectivas, de esas casas con portones chuecos cerrados a macha martillo, de donde emanaba a veces, a principios de invierno, un olor a leña o a zarcillos quemados? Roberto Merino, esta es una de sus crónicas, se llama Paso de Pavo, es del 2012 y está en su libro Todo Santiago, Crónicos de la Ciudad, de la editorial Weathers. Una joyita para los Santiago adictos que escuchan este programa y a quienes les interesa esta ciudad en la que habitan. Y si nos escuchan desde Puerto Montt o de Concepción o de Valparaíso, van a gozar igual estas crónicas de Roberto Merino. De esa manera empezamos a despedirnos, los vamos a dejar, eso sí, con una canción. Vamos a dejarlos con Phoenix. Temazo de Phoenix, gran banda francesa. Escuchamos Too Young. Un abrazo, gracias equipo. Y nos escuchamos mañana a las 2 de la tarde, de 2 a 3, lunes a viernes. Santiago Adicto en Duna. Buenas tardes.
Made my life.